Buen día, buenos días. Ya veo que os habéis ido despertando, incorporando a... Cuando hemos llegado hace 5 minutos, esto brillaba por las sillas. Bueno, como sabéis, la primera parte del programa de hoy es la intervención de Joan Subirats. Como creo que presentarlo, pues como decíamos ayer, ¿no? Como decíamos el primer día con Dida, que es bastante fácil. Joan Subirats es catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es exministro de Universidades y por eso digo que es bastante conocido para todos nosotros. Y como también dije ayer, es el ministro con mucha diferencia más cercano a Revium. Así que para mí es un placer volver a tenerlo con nosotros. Además, se va a ganar el sueldo porque además de tener la conferencia, luego participa también en el debate. Así que nada, creo que seguro que es una delicia. Va a actuar sin diapositivas ni nada, así que tendréis que tomar notas porque no vamos a poder copiar nada. ¿De acuerdo? Pues oye, muchas gracias, Iván.
Buen día, buenos días. Bueno, pues gracias por la invitación y por tener la oportunidad de comentar con todos vosotros y vosotras pues algunos elementos que me plantearon a la hora de pensar en esta intervención en Rebuin, ¿no? El título de lo que acordamos que trataría esta mañana sería la distancia entre el saber y el hacer, conocimiento, universidad y cambio social. La idea un poco que tenía es de alguna manera, y adelanto lo que sería el hilo conductor de la intervención, es poner de relieve la tensión que va existiendo cada vez más entre, por un lado, financiación de la investigación pública, de la investigación científica, índices de evaluación de los resultados de esta investigación y preocupación por el grado de transferencia y de impacto de este conjunto de publicaciones al ámbito social. Es decir, que hay una cierta desazón entre, digamos, la inversión pública colectiva, por lo tanto, que se hace en investigación y la orientación de esa investigación no tanto a generar cambio positivo en la sociedad, sino a alimentar una dinámica académica muy basada en el prestigio que da publicación en los journals. Este sería un poco el resumen de la tensión que se está dando, ¿no? Entonces, intentaré explicar un poco los elementos en los que tenemos que, desde mi punto de vista, que tenemos que tener en cuenta en relación a este tema, que es bastante, bastante amplio y bastante más general, si se quiere, porque detrás, incluso si queréis, hay una preocupación por la capacidad de la democracia de resolver problemas, por si la democracia no es capaz de resolver problemas, entonces, y solo se limita a ser un sistema de selección de gobernantes, no es, digamos, extraño que haya una cierta, ¿cómo llamaríamos?, deslegitimación de una democracia que no solo promete que vamos a elegir a los representantes cada 4 años, sino que además promete que habrá más igualdad, más dignidad, por lo tanto, que las políticas públicas que hacen los gobiernos, ¿no?, pues tengan efectos. Por lo tanto, fijaos que allí hay un conjunto de elementos, ¿no?, que yo creo que tienen una cierta sustancia y consistencia. Algunos datos. El año 2000, el número de publicaciones científicas que se dice que se publicaron en el año 2000 fue 1,1 millón de publicaciones. En el año 2025... han sido 4 millones de publicaciones. Es decir, en 25 años hemos cuadriplicado el número de publicaciones científicas. El crecimiento cada año es del 6%. es un crecimiento espectacular. Desde el punto de vista de journals, en 10 años, es decir, desde el 2015 al 2025, han aumentado un 30%. En este momento se calcula que hay unas 48.000 revistas científicas. Hay unas 16.000 editores de textos científicos y el volumen de negocio mundial que rodea esta industria es de 28.000 millones. Las cinco grandes, editoriales científicas concentran una parte muy importante de este negocio, que es un negocio muy rentable. Por ejemplo, el Sevier se calcula que tiene un retorno cada año del 40%, que es algo espectacular si se mira desde cualquier punto de vista. Es decir, es muy difícil encontrar una industria que tenga el nivel de retorno que puede tener, ¿no?, el Sevier de un 40%. Se calcula normalmente que si tienes un 10%, las empresas ya es una buena cifra. Por lo tanto, estamos realmente delante de una industria que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene un nivel de significación importante, ¿no? Por países, ha habido, digamos, la gran explosión de China, que pasó de representar el 5,7% de las publicaciones científicas del año 2000 a llegar ahora al 30%. O sea, del 2000 al 2025 ha pasado del 5,7% al 30%, por encima de Estados Unidos y de la Unión Europea. Estados Unidos representa más o menos el 14%. Ha habido también un salto muy importante de la India, que está en el 8%. Y la Unión Europea está más o menos en el 25%. Por tanto, esta es un poco la distribución del mapa, digamos, de volumen de producción científica y de distribución por países. Una de las características en los últimos años, como sabéis perfectamente vosotros y vosotras, es la gran explosión de revistas MDPI, predatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, que acumulan, ¿no? Tienen mecanismos muy potentes para acumular citas y esto, etcétera. Se calcula también que hay más o menos el 50% de las publicaciones científicas están en open access, que no es exactamente lo mismo que ciencia abierta, porque, por ejemplo, en ciencia abierta los datos están disponibles de la investigación, ¿no? Y en open access no. No es lo mismo tampoco que Coara, ¿no? O sea, estamos en un entorno que ha ido cambiando, ¿no?, las expectativas, pero que, por ejemplo, en muchos casos open access, sabéis que no solamente la investigación está financiada, si se financia también la publicación, se paga por la publicación y se paga para que sea de open access. Es decir, que la lógica, digamos, de negocios sigue presente, a pesar de que el acceso a esa... Son cosas que ya sabéis y que no... Simplemente quería recordarlas. Una primera cuestión, una vez presentada este escenario, una primera cuestión sería plantearse si ese enorme incremento en la producción científica, por lo tanto en el saber, ha tenido su correlato en el hacer, ¿no? Esta sería una pregunta, yo diría, legítima, ¿no? Porque si una gran parte de esa producción científica está financiada con nuestros impuestos, los nuestros de nuestro país, pero los impuestos de todo el mundo, ¿no?, en cualquier parte del mundo, lo que se podría imaginar es que esto tuviera algún tipo de efecto, ¿no? Ya sé que, evidentemente, la ciencia, y lo hablaremos, no tiene por qué plantearse el cómo resolver problemas de mañana o de pasado mañana o de hoy, sino que tiene otra lógica. Pero no obstante, en su conjunto y en su dinámica, esa preocupación podría existir, sobre todo cuando hay, digamos, una creciente competencia por el acceso a fondos públicos desde muchos puntos de vista, desde la sanidad, desde la educación, desde las políticas sociales. Es decir, que no estamos hablando solamente de que exista esa preocupación, sino que existe una preocupación mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, digamos, a pesar de que esa conexión que planteo yo de hasta qué punto el aumento en el conocimiento, en el saber, en la ciencia, ha tenido su correlato en la mejora de las condiciones de la vida de la gente, que mucha gente podría considerar que es una pregunta simplista y demagógica, a pesar de todo, yo creo que es legítimo planteárnosla. Y no soy el único que se lo plantea, claro, si no, no estaría haciéndolo aquí. Es decir, no sé si, supongo que sois perfectamente conscientes de que la Unión Europea está en este momento insistiendo muchísimo en aspectos de este tipo. Por lo tanto, los problemas a los que nos enfrentamos, digamos, el conjunto de instituciones públicas, las instituciones democráticas, los problemas a los que se enfrentan, son también cada vez más complejos. Por lo tanto, ha crecido la capacidad de producción científica y ha crecido la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos. Hay un concepto que, no sé si habéis oído hablar de él, de Edgar Morin, ¿no?, que dice, estamos en una situación de policrisis. ¿No? ¿Qué quiere decir el concepto de policrisis? Quiere decir un poco lo que pasaba con el feminismo y la interseccionalidad. Es decir, que tú no puedes aislar un problema de otro. Es decir, que si hay un problema de crisis ambiental, está muchas veces mezclado con un problema de desigualdad social y está mezclado con un problema de falta de, digamos, de sitios a los que va a parar la gente acabada de llegar al país. Es decir, que se mezcla todo, ¿no? Temas ambientales con temas sociales, con temas económicos, con temas de falta de trabajo, con segregación social. Fijaos, en Cataluña, por ejemplo, a las escuelas que tienen, digamos, un conjunto de personas, de alumnos complicadas, se les llama escuelas de alta complejidad. Y ahora el Departamento de Educación de la Generalitat, en algunos casos, ya habla de escuelas de muy alta complejidad, ¿no? Porque para poner de relieve que las cosas de allí son complicadas, ¿no? Este año pasado, por ejemplo, en Cataluña, son las cifras que recuerdo, ha llegado nada más y nada menos que 74 alumnos en matrícula abierta. Es decir, 74.000 alumnos han llegado durante el curso. ¿No? Y la gente, pues, las escuelas han tenido que asumir. El otro día hablaba con la consejera de Educación y me decía que en Olot, está aquí cerca, habían llegado dos alumnos de Pakistán que habían llegado directamente de guardar rebaños de ovejas en Pakistán a una escuela de Olot. Tenían 16 años y eran analfabetos. O sea el salto es de este nivel, digamos. Bueno, lo que quiero decir es que cuando hablamos de policrisis no hablamos de algo extraño, estamos hablando del día a día, le hemos puesto esta etiqueta para decir que esto es complicado. ¿Sabéis el acrónimo que utilizan las empresas para hablar de la situación actual? Utilizan un acrónimo que quizá habéis oído hablar, VUCA, ¿no?, que es volatilidad, incertidumbre, en inglés es con la U, ¿no?, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, esto no tenemos ni idea de dónde estamos ni qué vamos a hacer, porque la situación es volátil, cada día pasan cosas que cambian radicalmente lo que estábamos imaginando. El nivel de incertidumbre, palabra que también es cada día más utilizada, es muy alto sobre qué va a pasar. Cuando no sabemos muy bien cómo definir una cosa, decimos es que esto es muy complejo para digamos, ver la dificultad que esto tiene. Y además ambigüedad, porque venimos de una época del siglo XX en la cual los valores y las ideologías eran muy claras y muy fuertes, ¿no? Y ahora, en cambio, todo es muy extraño y, como decía Bauman, líquido, ¿no? Por lo tanto, es difícil, digamos, encontrar a qué te estás refiriendo y qué perspectiva tiene aquel que estás oyendo, ¿no? Además, para añadir, digamos, más complejidad, estamos en una época, como sabéis, de desinformación, de aumento de la desinformación, de los bulos, de muy poca capacidad de acreditar si aquello que se sabe, se oye, es cierto o no es cierto, ¿no? Porque hemos roto la intermediación que antes significaban los medios de comunicación, ¿no?, que de alguna manera u otra tenían como misión acreditar y explicar, ¿no?, lo que pasaba. Yo siempre explico, yo he hecho la búsqueda, porque utilizo muchas veces este ejemplo, si uno ve mira la famosa foto del chico delante del tanque en Tiananmen, ¿no? Y busca en internet si hay otras fotos, solamente hay estas. Lo único que cambia es la perspectiva, porque había periodistas, todos en el Hotel Pekín, pero desde las distintas ventanas. Pero no hay ninguna otra foto. Y evidentemente cuando llegó esta foto, los periodistas tenían que explicar qué había pasado, por qué habían los incidentes en Tiananmen. Ahora imaginaos si pasara hoy, ¿no? El chico se haría un selfie con el tanque, el de la tanque saldría, haría una foto, había mil imágenes distintas, ¿no? Y no tendríamos, esas imágenes no nos darían explicación de qué había pasado, sino cada uno podría explicar esa foto desde sus puntos de vista. Es decir, esa democratización de la información, si le queréis llamar así, también lo que genera es una mucha mayor incertidumbre sobre qué está pasando exactamente, ¿no? Por lo tanto, eso genera un problema de erosión. ¿Sobre qué? Sobre un elemento central que tiene mucho que ver con la ciencia y también con las políticas públicas, que es una erosión de la credibilidad de las evidencias, ¿no? Cualquier política pública debe basarse en unas evidencias, ¿no? Porque tiene que definir un problema. Después vamos a hablar de la comprensión lectora. Esto plantea definir el problema. Si quieres, digamos, luego plantear cuáles son las soluciones. Por lo tanto, la lógica de las evidencias, ¿no? La erosión de la credibilidad de las evidencias hace que todo sea posible, ¿no? Y genera una pérdida de confianza sobre cosas que parecían asentadas. Es decir, que tengamos un secretario de Sanidad en Estados Unidos que no cree en las vacunas, ¿no? Pues es, digamos, un poco complicado, ¿no? Porque, claro, digamos, si se niega algunos aspectos clave de la ciencia y se asume desde posiciones de gobierno, esto es un poco... Es decir, Habermas, ¿no?, que habló mucho sobre la esfera pública y sobre la construcción de la verdad, diría que tenemos un problema en democracia, ¿no? Porque en democracia, y luego lo comentaremos, la verdad no tiene por qué ser una verdad única, precisamente, ¿no? La ciencia acostumbra a decirnos, esto es verdad, y luego añade, hasta que Popper, no se demuestre lo contrario. Pero en democracia, esa verdad no es la verdad científica, es la verdad construida colectivamente. Claro, entonces, si no somos capaces de construir una verdad que podamos aceptar como colectivamente, digamos, asumida, esto hace muy complicada el que seamos capaces luego de responder a los problemas que tenemos. Bueno, fijaos, esto en políticas públicas, que es mi campo, ¿no?, de especialidad, siempre se ha hablado de que una política pública es un intento de responder, digamos, el binomio de una política pública es known and known, ¿no? Conozco el problema, no conozco la solución. Por lo tanto, digamos, a partir de ahí, el debate de una mejor política pública es buscar los elementos, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿No? Y trabajar al final en encontrar una respuesta plausible, ¿no?, que permita avanzar, ¿no? Pero ahora, cada vez más, el debate se plantea de que estamos en una situación unknown, unknown. Es decir, no somos ni capaces de definir el problema por la complejidad que tiene ese problema, ¿no? Y, por lo tanto, esto complica mucho el proceso de decisión en el ámbito público. Bueno, ¿por dónde empezar, no? ¿Qué podemos hacer, no? Porque estamos relacionando, en principio, mi idea sería relacionar tres conceptos, que sería ciencia, política y ciudadanía, ¿no? Y cómo trabajamos con esos elementos, ¿no? Es verdad que la ciencia lo que busca no es hacer, busca saber. Por lo tanto, no podemos, digamos, simplificar el proceso y pedirle a la ciencia, ¿no?, que resuelva los problemas colectivos que tenemos. La ciencia se dedica a estudiar y a conocer y a saber, y por lo tanto lo hace con objetividad, ¿no? Busca datos y es una y tiene una lógica de funcionamiento empírica. También yo sigo a Wagensberg en esta línea, ¿no? A Jorge Wagensberg, que me parece extraordinario en esa forma de expresar el papel de la ciencia. Es un físico, pero tenía esa capacidad explicativa muy potente. Decía Wagensberg, objetividad, inteligibilidad, ¿no? Por lo tanto, comprimir la complejidad del problema para que sea inteligible, ¿no? Si puede ser, además, categorizarla, ¿no? Situarla en, ¿no? Lo que pasa en Girona se parece a lo que pasa no sé dónde, ¿no? Y por lo tanto forma parte de la misma familia, ¿no? Es decir, categorizarlo. Y ya en el colmo, decía Wagensberg, si encuentras el nexo de causalidad, pues ya puedes darte con un canto en los dientes, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con esto, ¿no? Esto cada vez es más difícil, decía Wagensberg, pero, ¿no? Y luego, además, todo esto sobre la hipótesis de la falsabilidad, es decir, que es cierto hasta que alguien demuestre lo contrario. Por lo tanto, esta es la forma de trabajo, digamos, muy simplificadamente de la ciencia. Y en este sentido, la expansión que ha tenido la ciencia en los últimos años, yo antes hablaba de producción científica de los últimos 20 años, pero evidentemente si miramos hacia atrás, la expansión que ha tenido la ciencia es espectacular, siempre sobre la hipótesis de que el objetivo primario de la ciencia es saber, no ser útil. La utilidad de la ciencia es una cosa posterior, en todo caso, pero la voluntad de la ciencia es saber. Yo creo que es clave en un escenario como este de Rebuin hablar de la universidad humboldtiana, ¿no? Humboldt, ¿no? Digamos, construyó una idea de universidad en la cual la relación entre docencia e investigación estaban articuladas y, además, a partir de Bismarck, se pensó que la capacidad de generación de conocimiento de las universidades era muy importante para el futuro de un país. Es decir, que se empezó a relacionar a universidad no solamente con formación, sino con investigación, y además se empezó a relacionar también con, digamos, desarrollo del país, mejora de las condiciones del país, ¿no? Y ese triángulo empezó a funcionar de manera muy clara. Hemos visto hace poco Oppenheimer, que es una derivada, digamos, de la producción científica que tiene, pues, sus problemas, pero vimos, ¿no?, lo que significó el Manhattan Project y lo que después, ¿no?, hay un informe espectacular de un señor que se llama Bush, que no tiene nada que ver con los presidentes, que habla, digamos, de la producción científica en Estados Unidos y de la importancia que tiene para Estados Unidos la ciencia desde el punto de vista de desarrollo económico y de desarrollo. Por lo tanto, digamos, no es cierto que la ciencia ha tenido su propia lógica, pero es también cierto que la financiación pública de la ciencia ha tenido que ver también con los efectos que se esperaban que la ciencia generara desde el punto de vista de desarrollo de los países. La lógica es una lógica bastante, bastante típica, ¿no? Por tanto, el nexo de unión, es importante esto, sería ciencia, tecnología, progreso, ¿no? La ciencia genera mejora en el ámbito tecnológico y esa mejora en la tecnología genera también progreso, ¿no? Por lo tanto, esa es la relación. Entonces, por lo tanto, es normal que, digamos, se genere una lógica de financiación de los proyectos de investigación por parte pública, ¿no? En España, el 70% de la investigación se hace en las universidades. Y si miramos los rankings de producción científica de las públicas y privadas, diríamos que seguramente el 68% se hace en las universidades públicas, digamos, ¿no? Por tanto, se hace con recursos públicos, ¿no? Y buena parte de la investigación que se hace en el ámbito privado también se hace con recursos públicos, ¿no? Por tanto, el peso de la financiación pública en la investigación es muy importante, ¿eh? Lo digo porque esto implica un compromiso, ¿no?, de la sociedad, porque, digamos, ha entendido que la investigación es importante para un país y para el progreso y el futuro, y de alguna manera esta financiación se canaliza a través de proyectos. Esos proyectos obtienen unos resultados que tienen, digamos, dos posibles outputs, ¿no? Un output que sería el impacto académico, que ¿cómo se mide? Se mide a través del proceso de citas y por lo tanto de calidad de publicaciones en los journals de los resultados de esta investigación. ¿Qué calidad tienen los journals? ¿Cuántos? ¿No? Ya, eso ya lo sabéis perfectamente. Y esto genera un circuito de nueva financiación. Es decir, que si tú consigues, digamos, publicar tus investigaciones en revistas de acreditado prestigio, etcétera, etcétera, y las citas son significativas, esto te da puntos para que tú puedas seguir, digamos, presentando tus proyectos de investigación. Hay un último punto que es el que está emergiendo más en los últimos años, no digo que sea de hoy, hace ya tiempo, que es el del impacto social, ¿no? Y por lo tanto, se habla de transferencia, que es un concepto que a mí me gusta, pero siempre lo pongo al lado de intercambio. Creo que conseguí que en la ley, en la LOSU, siempre que aparecía transferencia, apareciera intercambio, porque si no tenemos una idea de intercambio, estamos pensando que solamente producimos ciencia nosotros y el saber nosotros, y hay saber fuera de la universidad también, ¿no? Por lo tanto, también, ¿no?, Paulo Freire, también es importante reconocer que hay saberes exteriores y que también nos podemos, digamos, nutrir de esos saberes exteriores. Por lo tanto, transferencia, intercambio. De hecho, por ejemplo, abro paréntesis, la ciencia ciudadana parte de la hipótesis que esa idea de conocimiento externo existe y que, por lo tanto, puedes seguir. Y se habla de impacto, ¿no? Impacto, ¿cómo se mide el impacto? Empieza a emerger desde hace unos años las policy citations, ¿no?, que es una novedad en el panorama. ¿Qué serían las policy citations? Pues serían aquellas citas de producción científica que se usan en los textos que acompañan normalmente las decisiones legislativas o políticas, ¿no? Se dice, vamos a cambiar el sistema, yo qué sé, por ejemplo, estos días que ha habido en Cataluña todo el debate sobre la DGAIA, que es la Dirección General de Atención a la Infancia, ¿no?, y se ha cambiado el nombre a prevención, pues imaginemos, me lo invento, que en los documentos que se justifica para cambiar esa lógica se citen artículos y textos, ¿no?, de análisis científico en el cual, digamos, la investigación ha demostrado que la prevención es muy importante y tal. Entonces, eso serían policy citations, ¿no? Pero estamos, fijaos que aquí estamos cambiando el énfasis, ¿no?, porque estamos poniendo el énfasis en si son utilizados, si son utilizadas las investigaciones científicas en dos cosas. En la manera de pensar, porque decía antes que toda política pública parte de una cierta construcción de un problema, por lo tanto, en la manera de pensar, ¿no?, ¿cómo debería ser tratada hoy la infancia con problemas de riesgo social y tal, ¿no?, y en la manera de hacer, serían dos posibles lógicas de las citas, ¿no?, una cita pensada más en clave de ha cambiado la manera de pensar y la otra sería más en clave de cómo hacemos, ¿no?, los ponemos juntos a los chicos y a las chicas, los ponemos separados, hasta qué edad, ¿no?, Esto son variables que a veces los investigadores hacen a partir de análisis que han ido haciendo, ¿no? También en otro ámbito, que no es tanto el ámbito de las políticas sociales o de las humanidades, puede ser, por ejemplo, las startups, ¿no? Y esto las universidades también han empezado desde hace años, ¿no?, a generar lógicas de startup, ¿no? Es decir, esta investigación puede ser, ¿no?, que nos abra la puerta a la generación de valor desde el punto de vista económico y social, ¿no? Las startups podrían darse. Los doctorados industriales, ¿no?, que es algo también que, digamos, está encima de la mesa y está creciendo en mucha parte, porque el doctorado industrial, desde el minuto cero, se plantea el problema de la transferencia y del impacto de la investigación en un ámbito determinado, ¿no? Por tanto, aquí estamos hablando. En salud serían las guías clínicas, por ejemplo. Es decir, podríamos ir viendo, y estoy hablando de elementos que están hoy discutiéndose desde este punto de vista, en esa nueva tendencia en la política científica que busca, digamos, no solamente la excelencia académica basada en en cuantificar las citations en los journals, sino también, por ejemplo, está pasando ahora, no sé si ocurre en vuestras universidades, en vuestros centros de investigación, aquí en Cataluña empiezan a ver en algunos sitios impact officer. O sea, que el centro de investigación tiene un oficial de impacto que desde el minuto cero está ya pensando en cuál sería el impacto que tendría esa investigación, ¿no? Hace años que la Unión Europea en sus proyectos europeos incorpora la transferencia del impacto, ¿no? Pero se le daba siempre una importancia muy secundaria. Yo me acuerdo cuando hacía proyectos de investigación, al final decía, falta lo de la transferencia, bueno, pongamos algo, ¿no? Porque al final tú lo que te querías es investigar sobre lo que tú querías y esos pesados de Bruselas pedían que hubiera algo de transferencia. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con alguien y ponemos aquí que serán unos que hablaremos con ellos antes de presentar las conclusiones, ¿no? Pero esto está cambiando, ¿eh? Porque se está insistiendo en elementos y con formas de medirlo que empieza a ser muy, muy significativo. Es decir, esto es lo que quería subrayar. Hay unas nuevas tendencias en política científica que han venido para quedarse, ¿no? Que es esa insistencia en impacto, en transferencia, en capacidad de comunicación, es decir, nuevos medios para evaluar y medir, ¿no? Que podríamos decir que son plataformas de medición en una situación de policrisis, ¿no? De crisis. Y en cambio venimos de una forma de medición que es de la época en la cual ese planteamiento parecía, ¿no? Que no era necesario. El otro día hablando con alguien de ANECA me decía que tiene una cierta sorpresa porque han puesto en alguno de los papeles en que la gente tiene que pedirlo, ¿no? para la acreditación, han puesto cuál es su línea de investigación. Y la gente les llama y les dice, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues ¿a qué te dedicas? ¿No? ¿Cuál es tu línea de investigación? Ah, yo me dedico a lo que puedo publicar. O sea, la pregunta ha empezado a dejar de tener sentido. Lo cual es preocupante, ¿no? Porque normalmente un investigador tiene, ¿no? Él y su equipo o la gente con la que trabaja tiene un cierto objeto de investigación. Si tu preocupación por la investigación está planteada en dónde coloco el artículo donde es más fácil, pues entonces, claro, se diluye, ¿no? La idea de objeto de investigación. Los criterios de una buena investigación tradicionalmente han sido los de la confiabilidad y la originalidad, ¿no? Ahora podríamos empezarle a dar un tercer elemento que sería el valor que tiene esa ciencia, sea para la propia ciencia y o para la sociedad, ¿no? Helga Novotny, que es una investigadora científica muy importante que llegó a presidir el Consejo Europeo en Investigación, hablaba ya hace años, y lo podéis buscar, esto habla del modus 1 y del modus 2 de investigación, ¿no? El modo 1 sería el tradicional, ¿no? Y el modo 2, decía Novotny, sería aquellos aspectos que, digamos, refuerzan una mayor preocupación por el impacto, ¿no? Por ejemplo, un elemento clave para Novotny sería la transdisciplinariedad, que tiene su correlato con lo que antes hablábamos de la policrisis, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Es verdad que ahora ha empezado, por ejemplo, a crearse en la ANECA y un comité de evaluación de transdisciplinar, ¿no? Esto es una novedad, parece absurdo que sea una novedad, pero porque, digamos, es un elemento evidente, ¿no? Es decir, fijaos que los proyectos europeos, por ejemplo, nunca están planteados desde una lógica de disciplina, están planteados desde lógicas de retos, no desde lógica de disciplina. Tú puedes presentarte al reto desde diversos puntos de vista. Se plantea una cuestión y se entiende que esa cuestión es compleja y que tiene que plantearse desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, transdisciplinar, que sea, decía Novotny, una ciencia situada, por lo tanto, que tenga en cuenta el contexto, que sea dialógica, es decir, que hable con los que rodean esa investigación, que esté preocupada desde el inicio por el impacto Y concluye diciendo que sea una ciencia socialmente robusta. Bueno, es toda una un programa, digamos, de planteamiento, ¿no? Bien, por lo tanto, hasta ahora me he dedicado a decir los problemas que tenemos en el ámbito científico, ¿no? Por lo tanto, unas tendencias que se están dando, pero el problema de la de una mayor utilización de la ciencia en el hacer, entre esa brecha entre saber y hacer, ¿es solamente problema de los científicos? No, también tiene mucho que ver los políticos y la propia ciudadanía en este tema, ¿no? ¿Los políticos por qué? Decía Kissinger, que es todo un político, decía, una conclusión no es una decisión, que es difícil encontrar una mayor, digamos, sencillez a la hora de explicarlo, ¿no? Una conclusión científica está muy lejos de ser una decisión desde el punto de vista de políticas, porque la conclusión de una ciencia tiene sus variables determinadas, pero cuando tienes que tomar una decisión, confluyen muchos más aspectos. Por ejemplo, el tiempo. Los tiempos de la ciencia y los tiempos de la política son distintos. Algo que la ciencia no tiene por qué preocuparse, que es la correlación de fuerzas. ¿Hasta qué punto yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Esto sería lo más deseable, pero yo puedo hacerlo, ¿no? Hay una frase de Juncker, ¿no?, el que fue presidente de la Comisión Europea, que decía: los políticos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar elecciones si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues es una manera, digamos, de plantearlo, ¿no? Es decir, el timing en las políticas es importante, pero también con qué cuento, ¿no? ¿Quién me apoya, ¿no? Y estamos viendo que esto, saber con quién te apoyas, es complicado, ¿no? Además, necesitas un consenso en el diagnóstico, cosa que, en cambio, el científico lo hace él y su equipo, ¿no? Plantean el diagnóstico del problema. Aquí necesitas un cierto consenso, es decir, los actores sociales tienen que estar de acuerdo, tienes que encontrar el apoyo en el Parlamento que te permita avanzar en esa línea. Entra en juego algo que en la ciencia se intenta separar, no siempre se consigue, porque hay, evidentemente, todo científico tiene su corazoncito, pero son los valores, los intereses, que en política están totalmente explícitos, aparecen desde el minuto uno, ¿no? Por lo tanto, eso también es un problema. Y además, politizar un problema, esto muchas veces, es que estás politizando un problema, es que politizar un problema es saber que hay una distribución desigual de costes y beneficios. En cualquier decisión política, sea cualquiera, hay quien gana y hay quien pierde. Y eso es política. Politizar un problema no es hablar de si eres más del Partido Popular o del PSOE, es discutir quién gana y quién pierde, porque esa es realmente la clave en política de las decisiones. Por lo tanto, en ciencia, esto no está planteado, este tipo de dilemas. Y desde el punto de vista de los actores sociales, ¿no?, en inglés, los stakeholders, ¿no?, que también están presentes en cualquier negocio, pasa un poco lo mismo. Su diagnóstico está planteado desde su lógica, desde la lógica de representar unos intereses y unos valores, y por lo tanto están pensando en qué ganan, ¿no? Y por lo tanto la investigación científica les funciona si va a favor suyo, pero no les funciona si no va a favor suyo, ¿no? Intentarán erosionar esa credibilidad, ¿no? Es decir, estamos, fijaos que cada vez que hay un debate de estos electorales, en la televisión aparece algún político con un cuadro, fíjense cómo baja esto o cómo sube, ¿no? Porque intentan, digamos, reforzar la credibilidad de sus evidencias sobre la base de poner lo que aparentemente es ciencia, ¿no? Es decir, esto es, claro, ha escogido evidentemente aquel esquema que le funciona y otro escogerá otro, digamos, ¿no? Esta selección. Por lo tanto, ¿qué tenemos en la relación política-ciencia-ciudadanía? Tenemos un problema de desconfianza, primer problema. Es decir, los científicos desconfían de los políticos desconfían de los científicos, la sociedad desconfía de los políticos y de los científicos, ¿no? Es decir, hay un triángulo de desconfianzas muy notable. El lenguaje, ¿no? Unos hablan en términos de la comunidad científica a la cual se están dirigiendo y otros hablan desde lógicas que tiene que ver con su credibilidad política y con su legitimidad o desde la defensa de sus intereses. Y tercer aspecto, en inglés es muy fácil porque serían tres test: trust, translation y timing. El tercer tema es timing, ¿no? Para los científicos su timing es el que les tengan en investigación. Para los políticos es depende de cuándo tengan elecciones, cómo se está planteando, en qué momento se está discutiendo esto. Por lo tanto, no es sencillo, ¿no?, relacionar esos tres elementos, confianza, traducción y timing, para empezar a transaccionar, que sería la cuarta T, ¿no? Porque al final la lógica sería transaccionar. Y ahí el científico se encuentra ya totalmente fuera de su contexto. ¿Por qué tiene que transaccionar algo que es su investigación? Este ya no es su problema. Por lo tanto, en Europa se está hablando mucho del intermediario honesto, de la necesidad de encontrar honest brokers, ¿no? Personas que sean capaces de articular la relación entre ciencia, sociedad y política y que busquen salidas en que no queden, digamos, perjudicadas las posiciones del propio científico, que el científico no tenga por qué verse obligado a bajar a la arena de decir, bueno, pues vale, esta investigación, esta parte la quito. No tiene por qué quitar esta parte, ¿no? Pero sí que si quiere ver, digamos, si quiere de alguna manera reforzar su capacidad de impacto, porque esto es algo que le da mayores evidencias y mejores argumentos para seguir investigando, porque ha sido capaz no solamente de publicar en journals, sino de tener significación y influencia, pues esto es importante. Es decir, si vosotros, ahora no sé cómo está en Girona la cosa, pero si vais a Barcelona, hay 220 escuelas que tienen delante de la escuela un espacio en el cual los coches están apartados, no pueden acercarse. Hay algunas zonas en que incluso pues, han limitado los coches delante de la escuela, porque hay una investigación de un investigador de IES Global que puso de relieve el grado de impacto que tenía en la salud de los niños más pequeños la contaminación atmosférica provocada por los autos. Esa investigación llegó al Instituto de Salud Pública del Ayuntamiento, que vieron que esto era significativo y que era consistente, y decidieron empezar a hacer pruebas piloto en algunas escuelas, apartando los autos de la entrada de la escuela, generando además un doble efecto, que es que esto permitía que los padres y madres que iban a acompañar a sus hijos tuvieran más espacio y generaran más vínculos, más comunidad, lo cual también era redundante y bueno para la escuela. Bueno, ahí tenemos una aplicación directa, digamos, ¿no?, de una investigación científica que ha tenido sus efectos positivos en esa parte de la población, porque ha seguido, este investigador que se llama Jordi Suñé, ha seguido investigando para ver si esto mejoraba o no las condiciones de salud de estas personas. Por lo tanto, esto tiene su propia lógica, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hay un miedo por parte de los científicos a la instrumentalización, ¿no?, y que, de alguna manera, queden alineados a favor de unas opciones y de otras, ¿no? Digamos. Y es evidente que esto tiene que ver con la trilogía que he ido comentando de una política pública, que es evidencia, argumento, persuasión. La ciencia está situada en la evidencia, ¿no? Los argumentos sobre las evidencias y la capacidad de persuadir, que es clave en democracia, esto ya no es un problema de los científicos. Pero esa relación entre evidencias y argumentos es importante. ¿Qué está pasando ahora para añadir más carne a la parrilla? Pues tenemos Big Data e inteligencia artificial. Esto que está en esta ecuación que voy planteando, ¿dónde está situada? Bueno, es muy importante precisamente para reforzar la idea de las evidencias, ¿no? Claro, tú ya, ahora en muchos casos, ya no trabajas con encuestas, trabajas con conductas. Tú no dices, voy a hacer una encuesta de cómo se mueve la gente en Girona. No, tú puedes saber cómo se mueve la gente en Girona, y esto es Big Data, no es lo que opinan y lo que recuerdan. Por lo tanto, ahí estás reforzando el papel de las evidencias. Tiene sus sesgos, porque la forma de medir también está dejando fuera de la medición a gente que a lo mejor, digamos, por ejemplo, las mujeres que van a comprar al mercado y que salen de su casa, esto es una movilidad que no queda reflejada porque tú estás mirando solamente la movilidad que tú puedes seguir y rastrear a través de los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Pero no a través... Por lo tanto, nunca es del todo neutral esto, ¿eh? Pero, digamos, puedes reforzar muchísimo el ámbito de las evidencias. También con la inteligencia artificial, porque te da, digamos, refuerza muchísimo, ya se ha comido toda la información disponible en el mundo, por lo tanto, ya tenemos un nivel de información. Ahora, todos sabemos, y no tengo que explicarlo aquí, la cantidad de sesgos que los algoritmos también generan desde el punto de vista de análisis del conocimiento. Por lo tanto, esto también forma parte, deberíamos politizar también, ¿no?, el uso de inteligencia artificial, entendiendo que esto también genera sus bias, ¿no?, sus sesgos, ¿no? ¿Cómo se está respondiendo, ¿no? Hasta ahora hemos planteado los problemas. ¿Cuál es el ámbito en el que podríamos empezar a encontrar espacios de avance en esta línea? Flickberg, que es un investigador danés muy, muy, muy conocido en el ámbito de las políticas públicas, habla de tres grandes ámbitos distintos de la ciencia, utilizando Aristóteles, habla de episteme, phronesis y tecne, ¿no? Episteme sería la ciencia pura y dura, ¿no?, que tiene, por lo tanto, intenta no tener vínculos con el objeto a investigar y, por lo tanto, no generar sesgos. Eso está muy discutido. Bruno Latour y toda la investigación que se ha hecho sobre la relación con la naturaleza pone de relieve que esto no es verdad, que la ciencia y la investigación genera impactos en la naturaleza y que no podemos plantear esa separación que es tan histórica, ¿no?, entre ciencia y objeto a investigar. Pero pongamos que estamos hablando de la episteme en el sentido más clásico de la palabra. Phronesis, decía Flickberg, es esa parte que decía Aristóteles también, que es el investigador que es consciente de que está metido en el fango, digamos, de los intereses y de los valores y que a pesar de todo investiga, que sería el ámbito clásico de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Es decir, que ahí están, digamos, en un ámbito. Y tecne sería más, digamos, más la lógica, entre comillas, ingenieril, que sería aquella en la cual no se plantean la discusión del problema, sino que se plantean cuál es la solución que tiene que ¿no?, que mejor. Entonces, esto puede incluso plantearse en una autopista de tres carriles. Estoy aludiendo también a un libro reciente sobre el tema. Antes teníamos solamente dos carriles, ¿no?, que era el carril de la ciencia y el carril, que es el carril lento, ¿no? La autopista es el carril lento, donde los coches van despacio, pero llegan lejos porque, digamos, no tienen prisa y tienen su propia lógica. En el carril de la izquierda, como la sociedad y la política necesita respuestas rápidas, pues ¿quién va por esa línea? Los consultores, ¿no? Los consultores. Eso se les dice, oye, yo tengo un problema, me tienes que encontrar una solución. Incluso ya te diría que yo tengo esa solución, si me la justificas, me iría bien y tal, ¿no? Hay un libro de Marzucato sobre las consultoras que es espectacular, poniendo de relieve. Entonces, la pregunta es, ¿hay espacio para un tercer carril? Es decir, un carril que intente buscar la solidez también de la línea científica del carril derecho, pero que se avenga a discutir, ¿no?, sobre, es decir, a ensuciarse las manos en el sentido de ver qué impactos puede tener la ciencia en nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y esa sería una línea en la cual yo diría que está un poco insistiéndose últimamente cuando se está hablando del impacto en las policies, de impacto en la forma de pensar, en la forma de acción. Es decir, se está buscando una lógica más integrada, ¿no?, de la capacidad, de la solidez de la capacidad científica y al mismo tiempo de la capacidad de impacto, sin, en algunos casos, exigir que sea el propio científico que se preocupe de llevarlo a la práctica, pero que tenga esa preocupación desde el inicio, ¿no?, que por lo tanto no tenga la única preocupación que le sostenga en su quehacer sea simplemente el del ámbito, que es muy importante, de su comunidad de referencia, sino que también tenga que ponga de relieve el nivel de impacto que puede tener. Por ejemplo, la Unión Europea está avanzando mucho. Os recomiendo este libro de Marzucato, que se habla de las misiones, ¿no? Habla de las misiones, ¿no?, que serían retos complejos, ¿no?, que tienen que asumirse de manera interdisciplinar. Por ejemplo, uno de los retos que recuerdo que plantea es el de la soledad, ¿no?, en el futuro. La soledad no es un tema de un ministerio, de un departamento, es un tema complicado, ¿no?, que tiene muchas variables distintas, ¿no?, que tiene que ver con el cambio demográfico, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no?, con la pérdida de vínculos comunitarios. ¿Cómo se plantean los problemas de soledad? Esto, digamos, una idea de una misión quiere decir poner juntos a investigadores que hayan trabajado sobre estos aspectos, poner juntos a decisores políticos, poner juntos a grupos de interés que trabajen en este ámbito y darle 6 meses para que lleguen a conclusiones que puedan ser viables, sin que el científico tenga que renunciar a su propia producción científica, pero que entienda también, ¿no?, lo que plantea el tipo de problemática que él ha estudiado o que ella ha estudiado, pero que tiene que reflejarse luego de alguna forma. También está avanzando mucho la idea de policy labs, ¿no?, laboratorios de políticas, ¿no?, que sería lo que en algunas universidades se hace con clínicas jurídicas, pero en un ámbito más específico de una política, ¿no?, donde se puedan también relacionar, ¿no?, pues, investigadores con actores del propio sistema y que esto permita ir avanzando. Yo creo que, y tenía el interés de plantearlo aquí en este foro, porque creo que esto también plantea retos desde el punto de vista de bibliotecas universitarias, ¿no? Plantea también el tema de buscar, ¿no?, ayudar a entender cómo plantearse ese tránsito, ¿no?, qué aspectos serían relevantes a tener en cuenta, cómo poder ayudar a que eso sea significativo, qué ejemplos existen, ¿no?, a nivel internacional que hayan avanzado en esta línea, porque creo realmente, lo creo así, que va a ser un tema que va a ir creciendo significativamente en el futuro. Fijaos unos datos. Se ha creado una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico Moncloa. Han hecho una convocatoria para generar asesores científicos de los ministerios, en 22 ministerios, y se han presentado casi 1.000 personas y han seleccionado a 22 asesores científicos de ministerios que no sabemos muy bien lo que hacen, pero están ahí. Luego hay un grupo de asesoramiento científico en CSIC, formado también, y por ejemplo en la DANA tuvo una especial significación. Hay una oficina CE de ciencia, en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que trabaja en asesoramiento científico de los diputados. En el Parlamento de Cataluña también existe. Es decir, se ha ido generando aquí, copiando algo que ya funciona desde hace muchos años en otros países, esa línea de mayor relación entre ciencia y policy, que creo que va a tener significación en el futuro, y por eso me parecía significativo que lo pudiéramos discutir aquí. Ahora acabo, tenemos un rato para comentarlo, o sea que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Buen día, buenos días. Muchísimas gracias, Joan. Ha sido un placer. Me han pedido que intente pues dar la introducción a las que seguro serán imprescindibles intervenciones de las personas de la jornada. Yo creo que ha quedado claro el subtítulo de esta jornada, Subirats Impacta. Creo que es un placer escuchar con honestidad tus palabras, saber que consideras imprescindibles las bibliotecas. En concreto, a mí me gustaría lanzarte la pregunta si consideras que las bibliotecas podemos ser intermediarios honestos. No conocía este término de honest brokers, pero me ha parecido que sería sugerente para el colectivo que hoy representamos saber si podríamos ser uno de estos agentes imprescindibles. Creo que has dejado muy claro pues que tenemos mucho campo por recorrer como bibliotecas universitarias en el marco de los grandes retos que ha de asumir una universidad, como todo el papel con el Big Data, como has mencionado, con la irrupción de la inteligencia artificial, con este abismo a menudo que hay entre la ciudadanía y la ciencia. Y entonces, si os parece, abro este turno agradeciéndote que esta primera ponencia nos haya aportado ya unas lecturas recomendadas, que luego tendremos la ocasión de hablar de lectura, pero Humboldt, Wagensberg, Bismarck, Novotny, Juncker, Mazzucato, pues son referentes y solo por ahondar en estas grandes personalidades, pues ya tenemos aquí mucho campo por recorrer. Así que abro, si os parece, el turno para los compañeros. Sí, ¿no? Ya sabéis que lo del intermediario honesto.
Si quieres, planteo, mientras piensa alguien, el tema de decir hasta qué punto las bibliotecas pueden ser un intermediario honesto, ¿no? en este tema, ¿no? Bien, yo creo que las bibliotecas tenéis un papel importante porque imagino, para muchos científicos, este es un espacio o un tipo de preocupación muy alejada a lo que para ellos es hoy forma parte de sus dinámicas de trabajo, ¿no? Por tanto, el poder, digamos, estar preparados o preparadas en el sentido de saber a qué nos referimos cuando hablamos de impacto de la ciencia, cuando hablamos, digamos, de transferencia, qué ejemplos existen, qué literatura se está planteando esta cuestión. Hay mucha documentación gris sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, que son documentos de trabajo que la Unión Europea plantea en este tema. Todo esto que os he comentado de la ONAC, del grupo de CSIC, de la oficina C, es ya referentes que se están planteando. Me he olvidado decir, y esto es algo que los investigadores de universidad ya saben, que ya se ha hecho una convocatoria de proyectos de impacto de la ciencia, de FECIT, de 2 millones de euros, donde se plantean ya que los proyectos de investigación estén, digamos, planteados desde una lógica de impacto. Y esto, FECIT va a seguir trabajando en esta línea. Por tanto, ahí hay un campo de apoyo, de contribución a las transiciones que se pueden dar, que no tienen por qué ser del conjunto del sistema universitario, ¿no? Pero sí de sectores del sistema universitario. Por ejemplo, hay un grupo en el CSIC de Valencia, que es Ingenio, que trabaja mucho en este campo. En Cataluña está AQUAS, que es una agencia de análisis de calidad del sistema sanitario, que está haciendo desde hace meses lo que ellos llaman los martes de ciencia transformadora y están, digamos, haciendo, digamos, debates sobre esta cuestión, porque lo que están intentando es cambiar un poco la mentalidad, ¿no?, de los científicos en este tema, porque de alguna manera están anticipando que la lógica de financiación va a ir girando hacia esos aspectos, ¿no?, y va a ir poniendo más el énfasis en estos temas, ¿no? Porque cada vez más, fijaos en lo que estamos viendo, lo decía al principio de todo, ¿no?, cuando hablaba al principio de mi intervención, cuando hablaba de la democracia y tal, en el fondo también el cambio tecnológico, el cambio de digitalización y la inteligencia artificial y el Big Data está generando más espacio para el tecnoautoritarismo, ¿no? Es decir, para personas o para grupos o para decisores políticos que puedan pensar que sobra todo el aspecto de debate, ¿no?, de debate sobre qué hacemos porque ya está claro lo que tenemos que hacer. Lo dice la ciencia, lo dice la inteligencia artificial y por tanto, la discusión se acaba. Y el valor, digamos, de construcción de consenso que hay detrás de la democracia puede perder esa significación. Y eso tiene que ver con su capacidad de resolución de problemas también. Es decir, que no es un tema solamente de que el financiador se va a preocupar más por el impacto, sino que la propia, digamos, dinámica de reforzamiento de la democracia va a tener que ver también con su capacidad de impacto, ¿no? Con su capacidad de resolución de problemas. Cuando se habla, por ejemplo, de que los jóvenes están perdiendo, digamos, confianza en la democracia, no ven que les aporta, es también porque seguramente no han vivido otras épocas, pero también porque no acaban de ver que el bla, bla, bla de los políticos acabe teniendo significación real en sus vidas, ¿no? Y eso yo creo que nos está indicando cosas, ¿no? Y que nos está señalando también problemas. Por lo tanto, yo creo que vuestra labor allí de poner, digamos, de poder ayudar a que desde el punto de vista de conocimiento sobre ese conocimiento, ¿no? Valga la redundancia, pueda ayudar, yo creo que es significativo, ¿no? Bueno, he intervenido para daros tiempo para que podáis hacer una pregunta, por lo tanto ahora.
Muchas gracias, Joan, por tu conferencia. La he disfrutado muchísimo. Yo soy del mundo de la universidad también. Y desde el principio, con todo esto de la multiplicación de la ciencia, de los artículos, de las revistas, ¿no? Yo creo que es algo en lo que mucho, al menos en alto, decimos, ¿no? O sea, es una barbaridad, digamos, esa multiplicación de artículos cuando muchos de ellos también los estamos viendo en revistas que sabemos que son, pues revistas, las llamaré de pago, pero bueno, muchas depredadoras o revistas con una evaluación por pares compleja o por no decir prácticamente nula, en la que se utiliza incluso, lo han reconocido algunas revistas, la inteligencia artificial para parte de esa evaluación de los artículos, ¿no? Es decir, todos somos conscientes en la universidad, creo yo, de que hay mucho fraude. Entonces, en esa revista hay artículos muy buenos, pero hay también artículos que están por lo que están, porque se han pagado, que se evalúan de una manera muy rápida, cuando sabemos lo que cuesta hacer una buena evaluación de las revistas. Entonces, mi pregunta va un poco por de qué manera se puede llegar a controlar eso, porque ahora mismo sé que no se controla en absoluto. Es decir, la NECA la admite sabiendo lo que son, los sexenios la admiten sabiendo lo que son. Si se evalúa un sexenio, sabes que si esa revista, no diré nombres, pero es de las que conocemos, da igual, le tienes que poner un 8. Dices, pero es que me he visto el artículo y este artículo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, digamos, pienso yo que quizás si en lo I+D se restringiera un poco el dinero que se puede destinar a la publicación de la ciencia, porque hay muchas revistas que no es necesario pagar, otras sí, y son buenísimas, ¿no? Pero hay muchas de ellas que no son buenas y en las que se pueden pagar 2.000, 3.000 euros por un artículo que se está detrayendo de esos I+D. Entonces, no sé si hay alguna práctica, porque ahora mismo los que estamos en una situación de tener que estar a veces pidiendo, pero a veces evaluando forzados cosas que sabemos que no tienen ese valor, pues nos colocamos en una situación, la verdad, muy difícil, muy incómoda. O no sabemos, estar dentro del sistema para aportar algo o viendo que no aportamos nada, salirnos del sistema. Y bueno, por ahí va.
Sí, yo creo que lo has planteado muy bien desde el punto de vista de lo que es precisamente la dificultad del cambio, ¿no? De una transición. De un sistema que todo el mundo considera que es manifiestamente mejorable, pero que es el que funciona, hacia un sistema que no sabemos cuál será y que genera muchas dudas y muchas digamos, incertidumbres sobre el tránsito, ¿no? Es decir, ¿cuál es la gran ventaja del sistema que tenemos ahora? Que es un sistema que simplifica la complejidad, ¿no? O sea, yo he estado, evidentemente, participado en, en grupos en mi carrera universitaria, pues he estado tanto en la ANECA como en ACU, que es la ANECA catalana, participando en comités de evaluación. Me ha tocado, ¿no? Y es evidente que no hay sistemas buenos que no exijan un nivel de tiempo que en muchos casos no se da, ¿no? Es decir, al final, digamos, el sistema de journals y los cuartiles y toda esta historia simplifica la complejidad, ¿no? Dices, porque has trasladado la confianza o, digamos, la credibilidad de lo que se aporta a una revista, ¿no? Y a esa revista y al nivel de impacto que esa revista pueda generar. Y por lo tanto, esto hace que cuando llegas al comité de evaluación, incluso el personal de la propia ACU o de ANECA, pues ya te han, de alguna manera, preparado las cosas para que vayas más rápido, ¿no? Bueno, esta revista tiene estos puntos, tal. Con lo cual, digamos, si los dos, pues normalmente, digamos, cada expediente tiene dos evaluadores, si los dos evaluadores están de acuerdo, pues aquello pasa. Y entonces se discute más si hay un cierto, digamos, debate entre evaluadores, y entonces empieza a entrar más en la calidad. Pero si no, no es así. Claro, esto es, ya lo sabéis, ¿no? Esto funciona muy bien en el ámbito de las ciencias duras, digamos, ¿no? Y se ha trasladado luego al conjunto de aportaciones científicas con resultados muy complicados, ¿no? Porque en el ámbito de humanidades, pues los libros que no cuentan para nada en otro ámbito, pues son en cambio muy importantes en el ámbito de humanidades. Bueno, podríamos ir insistiendo en estas grandes dificultades. Entonces, lo que estamos hablando de transferencia, impacto, etcétera, etcétera, ¿cómo se mide esto, no? Claro, he incorporado algunos elementos, como podrían ser las citas de policy. Podríamos plantear, decíamos, la generación de startups, las guías clínicas. Estos son lo que en este momento yo he ido preparando esta intervención, he ido recogiendo, pero es un tema aún en construcción. COARA, ¿no? COARA es una indica lo que a la Unión Europea le está preocupando, pero somos perfectamente conscientes de que esto va a tardar, porque dejar lo que tienes para pasar a un tema sobre el cual hay muchos interrogantes, pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que, digamos, es un proceso en el que el disgusto o el desacuerdo sobre lo que tenemos es muy amplio. Y entonces hay, digamos, más dudas sobre cómo sustituir ese sistema. Yo creo que no se va a producir una sustitución por entero, se va a ir avanzando por fases y se van a ir generando otras dinámicas. Y la financiación va a empezar a ser más sensible a estos aspectos, ¿no? Y esto va a obligar a cambiar. Porque no estamos en una época de vacas gordas, estamos en una época, digamos, de que tienes que discutir. O sea, me acuerdo aquí hace muchos años, Jordi Pujol, que era el presidente de la Generalitat, cuando yo era una época que era vicerrector, y el rector de la Autónoma me comentaba que iban a verlo para pedir dinero, ¿no? Como siempre, y el presidente de la Generalitat les decía: mientras vengáis solos vosotros los rectores, no os voy a hacer caso. Tenéis que venir con más gente. Con más gente que diga: dales dinero, que sí que son útiles. Dice, pero mientras vengáis solos, sois muy pesados, ¿no? Bueno, esto indica algo. O sea, está indicando que, digamos, si hablamos de ciencia situada, si hablamos de impacto de la ciencia, si hablamos de que una universidad tiene que ser socialmente responsable, si trabaja en el territorio, si hace microcredenciales que ayudan a la formación a lo largo de la vida, si tiene doctorados industriales que trabajan en la transferencia desde el principio, si está planteando problemas, si está de acuerdo en que la universidad participe en dilemas que existan en el territorio para ver qué se puede hacer, si organiza un policy lab sobre un aspecto que es preocupante, si se plantean copiar la lógica de las misiones en la comunidad autonómica o en la ciudad, esto puede cambiar. O sea, yo cuando fui, perdona que hable de mí, pero cuando fui concejal de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona, con la Caixa hicimos una convocatoria de retos urbanos de la ciudad donde se podían presentar equipos de investigación y era evaluado por ACU, pero eran problemas de carácter urbano que decidíamos entre la Caixa y nosotros sobre qué aspectos tenían que ir. Y se nos ocurrió, porque era bastante absurdo, que la única relación que tuviera el Ayuntamiento de Barcelona con las universidades muy potentes que tiene la ciudad solo fuera para aparcamientos, líneas de autobús que iban a la tal, recogida de residuos, y no hubiera ni una sola relación entre el Ayuntamiento y las universidades para discutir temas que fueran significativos y que la universidad pudiera apoyar. Yo creo que eso exige un tipo de planteamiento distinto. No me acuerdo que el rector de Cantabria me explicaba un poco lo mismo que Pujol. Decía, yo cuando voy a ver al consejero para pedirle el presupuesto del año que viene, dice, ya me voy imaginando, dice, este tío viene cada año a pedir dinero aquí, pero ¿quién lo ha elegido? Ellos. Yo no lo he elegido. Y en cambio es como si fuera un director general, pero los directores generales yo les puedo pedir cosas, a este no. Este solamente viene a pedir y luego hacen lo que les da la gana y tal, no sé qué. Y me decía esto el rector de Cantabria, que es una universidad muy implicada en la comunidad y que tiene un fuerte, yo diría, impacto en lo que es la comunidad. Hay universidades que tienen ese impacto. Es decir, claro, la Universidad de Granada representa el 6% del PIB de la provincia, entre el 6 y el 8% del PIB de la provincia. Y es el primer empleador de la provincia de Granada. Bueno, es significativo, ¿no? Normalmente una universidad representa entre el 1,5% y el 2% del PIB de las provincias. En el caso de Granada es entre el 6 y el 8. Por lo tanto, es evidente que es importante. Bueno, pues cómo esto se... Hay una investigación de la Universidad de Granada que publicó el New York Times, que era el Departamento de Arqueología junto a un grupo de antropología que junto a unos campesinos de la Sierra Nevada habían, recuperado los canales de riego de la ocupación árabe, que eran los mejores desde el punto de vista de distribución de agua. Y eso se publicó en la primera página del New York Times, como un ejemplo de investigación en la cual interdisciplinar, que recuperaba elementos de carácter, histórico, ambiental, y relacionaba, ¿no?, generaba impacto. O sea, esto es una investigación que tiene impacto, que sirve y que pone de relieve esa inserción territorial, ¿no?, de las universidades. Yo creo que esta es una línea, es decir, desde el punto de vista, podríamos decir, de puro egoísmo, es una línea que deberíamos seguir. Porque desde el punto de vista del egoísmo, de lo que nos preocupa del futuro de las universidades, es una línea que deberíamos trabajar, ¿no?
Sí. Hola, buenos días, profesor Subirat. Soy el profesor Galo Sánchez de la Universidad de Salamanca. Soy como un polizón en este barco de las bibliotecas, porque fui invitado para hablar de microcredenciales y entonces permítame que aproveche para hacerle dos consultas, porque con usted, que es un sabio, podríamos estar aquí más de 24 horas encerrados. Y yo agradezco muchísimo a la organización esta oportunidad de estar en la misma sala y de haberle escuchado con esa pulcritud y esa claridad y también con ese horizonte, ¿no?, que nos preserva y nos anuncia lo que puede ser este futuro. Por un lado, como profesor, entiendo perfectamente docencia e investigación, entiendo perfectamente la necesidad del impacto social también, la transferencia, pero me pregunto si no nos estamos alejando del punto inicial, y es decir, el valor de la docencia, el valor del profesorado, el impacto real que el profesorado junto a toda la comunidad universitaria, entre ello también los recursos de las bibliotecas, todo lo que aporta al estudiante universitario, su formación, ¿eso no es impacto ya? ¿Nos vamos a olvidar del impacto que tiene? ¿Nos vamos a olvidar que los profesores a lo largo de 30 años de carrera hemos dejado impacto en más de 2.000 o 3.000 estudiantes en nuestras largas listas de alumnos en las asignaturas obligatorias, etcétera? ¿Ese impacto cómo se está midiendo? Yo creo que no se está midiendo, se está despreciando. Y entonces, a medida que nos vamos hacia la investigación, ayer les dije a los compañeros de bibliotecas que me gustaría que no perdieran de vista la docencia, porque este caldo de cultivo maravilloso que se llama investigación y apoyo a la investigación es muy sugerente, muy sugestivo. Hay muchas empresas que ganan, como se dijo, dinero y aportan mucha plusvalía. Mientras tanto, la docencia se va quedando raquítica. Nos quedamos en nuestros campus haciendo las cositas, pero tenemos impacto. Eso es, me gustaría que usted definiera un poco ese doble. Y, por supuesto, y termino, ¿cómo no decir que cuando usted lanzó la idea de las microcredenciales en Málaga, para mí, que soy el director académico de microcredenciales de mi universidad, fue todo un reto y se me encendió la luz? Pero a lo largo de estos años que han ido pasando, esto se está convirtiendo en opacidad. Y siento mucho que haya perdido usted el hilo de esa, bueno, pues ese liderazgo, ¿no? Porque no sé dónde estamos, pero como yo decía ayer, el 30 de junio del 2026 nos amenaza a todos. Muchas gracias por su intervención.
Muy bien, muchas gracias. No, tienes toda la razón, perdona que te tutee, pero tienes toda la razón porque somos colegas. De hecho, yo insistía mucho en la época que estuve en el Ministerio sobre esa frase típica de comienzo de curso. ¿Cómo vas este año de carga docente, ¿no? Entonces, a nadie se le pregunta cómo vas este año de carga investigadora, ¿no? O sea, en cambio, el concepto de carga docente forma parte, digamos, de nuestro escenario, ¿no? Y yo creo que tienes toda la razón. Yo he insistido mucho en el ámbito de la ciencia porque creo que es un ámbito en el cual este tipo de impacto, digamos, y de, digamos, de presión se va a dar de manera muy clara. En el ámbito de la docencia también se está dando, pero en menor medida, ¿no? Pero se está dando también. Por ejemplo, en la insistencia en formación dual, la insistencia en el elemento de relación entre la docencia y las prácticas. Algo que yo insistí en que se pusiera en la ley, aprendizaje y servicio. Es decir, hay una serie de elementos que están poniendo de relieve que la formación también tiene que cambiar, la docencia tiene que cambiar con un nivel de protagonismo de los estudiantes mayor. O sea, lo que estamos aplicando, cuando hablo de clínica jurídica, de policy lab, de misión, estoy hablando también de cómo incorporar la docencia a ese ámbito, ¿no? Es decir, porque allí es donde la formación de los estudiantes da un salto y donde los elementos, digamos, de implicación del estudiante, de reto del estudiante, se hace más importante y rompe con los esquemas tradicionales que tenemos, ¿no? Me acuerdo que cuando empezaba las clases de ciencia política en primer curso, porque yo insistía mucho también en que los seniors tenían que estar en primer curso, ¿no? En primer curso les planteaba la pregunta de que era el primer día de clase, les decía, antes de la próxima clase me tenéis que enviar una fotografía de lo que para vosotros es la política. Y yo voy a hacer la clase del próximo día, que es el inicio del curso, sobre vuestras fotografías. Pero no podéis ir a Google y poner política imágenes, porque estas ya las sé. O sea, estas quedan canceladas. Tenéis que hacer una fotografía vosotros. Os he de decir que el resultado es espectacular, porque, digamos, tú construyes la clase sobre la base de lo que los alumnos han aportado y sobre eso, digamos, estructuras un conocimiento muy... Evidentemente aparecían fotos de Google, como la... ¿Cómo se llama? La del estandarte de la Revolución Francesa, ¿no? O una fotografía del Congreso de los Diputados, pero luego te enviaba a otros, pues te enviaban dos sillas en la calle en Barcelona, que hay muchas sillas de estas puestas en la calle. Decía, esto es política porque no han puesto un banco para que no se estiren aquí los homeless, sino que los han puesto por separado y esto es política. Bueno, o sea, esto generaba una dinámica. ¿Por qué lo digo esto? Porque fijaos que cada vez más, desde el punto de vista de la sociedad, se está insistiendo en las soft skills, ¿no? ¿No? Las competencias blandas. Yo que fui Boy Scout en mi juventud, nunca se me hubiera ocurrido poner en mi currículum que yo había sido jefe de patrulla de mi, ¿no? De Boy Scout. Y ahora lo tendría que poner en primera línea, ¿no? El título debería ponerlo pequeño, pero Boy Scout sería lo más importante porque es el trabajo en grupo, el liderazgo, la emprendeduría, la creatividad, el no sé qué y tal, ¿no? Bueno, ¿y esto dónde se aprende? Porque si no se aprende en la universidad, se hereda. Y entonces el problema que tenemos es que la educación cada vez es menos el ascensor social que era, porque cuenta más la herencia de donde vienes, si has tenido o no en tu casa, has viajado, si te han dado clases de inglés, si has ido a extraescolares, no sé qué, cuenta mucho más esto que lo que te dan en la escuela. Por lo tanto, digamos, hemos de empezar a trabajar con una mirada a la docencia que incorpore esa complejidad que antes hablábamos del campo de la ciencia, ¿no? Es lo mismo, es decir, si queremos reforzar el valor de la docencia y que tenga, que es un poco lo que inspira, yo creo, tu intervención, que es decir, estamos hablando solamente de ciencia porque es verdad que desde el punto de vista de la carrera académica solamente se valora la investigación. Si queremos darle fuerza a la docencia, también tenemos que insistir en lo mismo que estaba insistiendo yo cuando hablaba de ciencia, en la vinculación entre sociedad y ciencia, y sociedad y universidad, con los temas que antes comentábamos, de formación dual, que está por ver hasta dónde se llega, de aprendizaje y servicio, de lógicas de clínica jurídica, de policy lab. Todos estos son temas muy significativos. Evidentemente, estamos lejos de que aún, incluso desde la propia estructura física de las clases, esto nos ayude. Yo me acuerdo que cuando hacía clase en primero, estaban los alumnos en bancos de estos, ¿no?, atornillados al suelo. Le dije al decano, digo, oye, ¿no podrías cambiar esto y poner unas mesas con unas sillas que pudiéramos trabajar y tal? Porque os acordáis de aquella película La Ola, que se hizo sobre de Alemania, ¿no?, que hablaba del autoritarismo. El primer día de clase se veía a los alumnos que estaban rodeando una mesa y hablaban entre ellos, y cuando empezó a hablarse de autoritarismo los puso otra vez con la, ¿no? Por tanto, la estructura de clase ya es algo. Me dijo el decano, dice, hombre, ¿cómo vas a pedir eso? Luego los de limpieza se quejan. Entonces tienen que poner las sillas, no hay manera de tal. Y entonces digo, pensé, el modelo pedagógico tiene que ver con la estructura de cómo se limpian las aulas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos mucho, mucho terreno por correr también, ¿no? Y para valorar. Yo creo que eso es, en la ley se puso, ¿no?, que tiene el mismo valor la investigación que la docencia. Luego en la práctica resulta que esto es mucho más complicado, ¿no? Pero yo creo que es significativo y hemos de darle, y tiene muchas repercusiones, ¿eh? Porque si hablamos de impacto en la docencia, si tienes desde el punto de vista esa lógica de impacto y de transferencia, pues cambia la forma de relacionarte. Y desde el punto de vista de microcredenciales, yo creo mucho en esta línea, casi por egoísmo de la propia universidad, ¿no? Porque la universidad va a tener que enfrentarse a un cambio demográfico muy importante, y eso le da unas pistas y de valor social muy significativo, y las microcredenciales abren esa línea, ¿no? Yo me quedé muy contento cuando vi que uno de los primeros ejemplos de microcredencial que se hizo fue el de la Universidad de Murcia, que era, si no me acuerdo mal, curso de técnicas ecográficas para matronas. Dije, ostras, esto es fantástico, ¿no? Porque, claro, es la relación entre una práctica profesional brutal, que es la de las matronas, con una que están todo el día en partos, pero yendo a hablar de ecografías, y que esa relación que se diera, ¿no?, permitiera, digamos, que todo el mundo aprendiera unos de otros y que esto redundara en un mejor servicio público, yo creía que era un ejemplo estupendo, ¿no? Y creo que de eso hay mucho que recorrer si somos capaces de entender que las microcredenciales tienen que venir desde una lógica de dar respuesta a una demanda exterior, no a una ocurrencia de dos profesores que no saben qué hacer con su tiempo, ¿no? O sea, lo que es importante es que esto, digamos, tenga un reflejo fuera. Y esto es generar valor, ¿no? Es como decía antes, que el rector vaya acompañado cuando vaya a pedir recursos, vaya acompañado de gente que sea que se ha beneficiado de la universidad desde el punto de vista de la investigación y que se ha beneficiado de la universidad desde el punto de vista de la formación, de la educación, ¿no? y de la mejora de las condiciones, porque es evidente que el cambio tecnológico, que ya estamos plenamente inmersos en ello, va a provocar muchos perdedores que van a necesitar, digamos, poner al día sus conocimientos, porque si no, la pérdida de capacidades de ciudadanía va a ser muy significativa, ya lo es, ¿no? Hay una pregunta allí.
Sí, una cosa rápida, porque creo que nos vamos de hora y tampoco quiero yo, en fin, entretener desayuno a nadie. Simplemente, señor Subirat, pues nada, agradecerle pues su clarividencia y su guía en el día de hoy, pero también durante su mandato como ministro y su valentía para llevar a cabo la reforma que ya está en marcha, a pesar de que parece que todavía no se ha comunicado del todo bien, todavía todas las agentes y personas implicadas no la han interiorizado, o desde luego eso es lo que nos parece. Pero a nosotros, que somos bibliotecarios y bibliotecarias, no se nos debe olvidar que de su mandato sale una ley que nos da un papel muy relevante a las bibliotecas académicas, a las bibliotecas universitarias y de investigación, en el ámbito no solo de la evaluación científica, sino también de la ciencia abierta, a la que también se le da un papel muy relevante en la nueva ley orgánica del sistema universitario. No se nos debe pasar por alto que a partir de ahí emana un real decreto de acreditaciones que bebe directamente de la reforma que viene, como usted bien ha dicho, directamente desde Europa, de la mano de COARA, de la que además, bueno, pues España es el país con más instituciones firmantes, que es un dato que yo creo que todo el mundo maneja y conoce, y a partir de ahí efectivamente se lleva a cabo unos primeros pasos de una reforma que está por llegar, esto no hay que negarlo, pero tampoco podemos cerrar los ojos a lo que ya está ocurriendo. Y esto viene un poco al hilo del primer comentario que se ha hecho respecto de esas revistas de dudosa reputación, no eso que algunos se afanan en llamar predatory journals, sin que haya una definición clara de qué es un predatory journal, o sin que quede claro que haya un solo tipo de depredación. Tenemos otras muchas depredaciones, acabamos de firmar, por cierto, los acuerdos transformativos, digo, porque la definición... Bueno, yo lo dejo caer y ya cada uno que piense lo que quiera. Digo que, en mi opinión, hay muchos tipos de depredación de lo público, porque al final de lo que se trata, de detraer, como bien se señalaba, de lo público, de detraer fondos públicos para llevarlos a manos privadas con distintas finalidades. Las finalidades primigenias, pues todos sabemos que era la comunicación de la ciencia, el avance del conocimiento, etcétera, pero esto, desde luego, hace ya muchas décadas que dejó de ser así. En este sentido, insisto en agradecerle que haya dado este paso adelante o que haya permitido al sistema empezar a dar esos pasos adelante con una nueva dirección en ANECA, que con mucha valentía también, que también nos ha puesto a los bibliotecarios y a las bibliotecarias, nos ha puesto en un lugar preeminente de este cambio normativo y de este cambio del sistema evaluativo, que además yo creo que va a un punto súper importante al que se hacía mención, que es evitar esa superproductividad nociva que no nos lleva a ningún sitio, más que a que, como bien ha señalado el profesor Subirat, que la gente no sepa cuál es su línea de investigación. Es decir, porque esto al final se ha convertido en un jugar las métricas, en el que yo lo que voy coleccionando son papers sin ton ni son, pero realmente no sé ni a qué me dedico ni qué estoy haciendo. Cuando esta situación es así, y desgraciadamente no solo en España, sino en gran parte del mundo, es así, se hace muy complicado hacer esa transferencia e intercambio de conocimiento, que efectivamente aparece en la ley bastantes veces justo así, transferencia e intercambio de conocimiento, no se ha ido ni una sola vez en la ley. Se hace muy complicado, porque es que la gente no sabe ni lo que está haciendo. Con lo cual, ¿cómo se puede transferir algo que no se sabe? Es muy complicado. A partir de ahí, cualquier medición, pues desde luego es absurda. Es decir, ¿tenemos indicadores métricos para medirlo? Sí, ¿sirven para algo? Bueno, pues en la mayor parte de los casos, no, son más numerotes, ¿no? más palotes, como decimos muchas veces, pero que realmente no nos están acercando a una realidad. Más aún, hacían mención ahora mismo al tema de la docencia, eso que parece que está olvidado, ¿no? Que nuestra función primera como universidad es que enseñar, tal, tal. Y siempre se ha dicho, yo desde luego soy de esa opinión, que es complicado tener una buena docencia si no se tiene una buena investigación. Sí, yo soy de los que dice hay que hacer una buena docencia, sí o sí. El fin primero de las universidades es hacer esa transferencia directa al estudiantado, ¿no? Formar eso, creo que ha cifrado en 2000 y pico estudiantes, ¿no? A lo largo de la carrera académica de un profesor. Pero es que si tampoco se tiene buena investigación, pues ya me contarán ustedes, o ya me contará usted cómo se puede hacer buena docencia. Y con esto, antes de que me griten desde allí, termino. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. No, yo creo que uno de mis aprendizajes fue, cuando estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, valorar el papel de las bibliotecas, ¿no? Y de eso me lo trasladé luego, o sea, porque realmente son el servicio público mejor valorado de la ciudad. Por encima de los bomberos, que los bomberos siempre salen muy bien porque, ¿no?, van y apagan los fuegos, pero las bibliotecas estaban por encima de los bomberos, ¿no?, lo cual es espectacular. Y cuando te dabas cuenta de lo que después Klinenberg, por ejemplo, en los palacios del pueblo ha señalado, ¿no?, el papel de las bibliotecas como una infraestructura social que es clave, ¿no? Y eso en la universidad yo creo que evidentemente sigue siendo así. Y yo creo que las bibliotecas que han ido cambiando y también han ido modificando su propio funcionamiento en los últimos años seguirán teniendo un papel muy importante, ¿no? Y por lo tanto, ánimos. Gracias.